Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Y llega el momento de disfrutar la música que acerca nuestra alma al cosmos.
Thank you.
Buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 378 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y vaya este saludo con la alegría de compartir el momento con ustedes. En la operación técnica, como todos los viernes, el señor Ricardo Piñero. Y en los estudios, hoy arrancando un nuevo ciclo, ahora les vamos a explicar por qué decimos esto, Gustavo Reynoso, atendiendo los teléfonos de la emisora 4300-0114 o 5031-9801. La opción es enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Escuchábamos recién del concierto para clarinete en mi bemol mayor, de este primer movimiento indicado como maestoso, perteneciente a Saverio Mercadante. Dieter Klöcker era el solista junto a la Orquesta de Cámara de Praga. ¿Y por qué iniciamos hoy un ciclo nuevo? Bueno, para nosotros es año nuevo, y es el año nuevo siderio o sideral, luego de haberse producido el equinoccio de otoño. Esto ocurrió ayer. Y es el punto de referencia del paso del tiempo en la Tierra. Como todos ustedes saben, el año calendario difiere del siderio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el año calendario tiene lo tomamos como 365 días, pero el intervalo de tiempo entre dos equinoccios consecutivos de marzo son 365 días, 6 horas y unos minutos más. Esa diferencia, bueno, es conocido, hemos hablado mucho lo del bisiesto cada 4 años para compensar la diferencia. Bueno, pero lo que acá resulta interesante es destacar el tema del tiempo propio de la Tierra. En el año 1905, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad especial. Este nombre no lo eligió él ni le gustaba, pero se lo impusieron sus contemporáneos. Y bueno, ahí destacaba que no existe un tiempo universal, sino que el paso del tiempo depende de manera local de los observadores. Así pues, define lo que se llama tiempo propio. Esto lo voy a decir despacio para que se entienda. Define tiempo propio como el intervalo de tiempo entre dos eventos que mide un observador para el cual los dos eventos ocurren en el mismo lugar del espacio. Es decir, yo registro el equinoccio hoy, el de marzo, y luego de un año siderio vuelvo a registrarlo en el mismo lugar. Eso es tiempo propio y es el tiempo propio de la Tierra. Si nos subimos a una nave espacial y nos vamos hacia afuera, nos empezamos a alejar, ya no medimos el tiempo propio porque evidentemente a medida que nos vamos alejando, el punto donde se mide el equinoccio está a una distancia cada vez mayor. Y por lo tanto, siempre registramos lugares diferentes en el espacio. Esto era lo interesante en la introducción de estas ideas de Albert Einstein, junto con el concepto de simultaneidad, que hicieron revolucionaria su teoría. Pero lo que nos cabe es esto. Nuestro año siderio, muy cercano, no coincide exactamente con el equinoccio de marzo, pero la diferencia es muy pequeña. Ese año siderio o sideral es el que nos da el tiempo propio y a partir del cual nosotros tomamos nuestro ciclo. en honor a esto. Un detalle más, como ¿qué es lo que nos da la precisión de este tiempo al cabo de dos equinoccios consecutivos? La ley de gravitación universal de Newton, que la formuló a fines del siglo XVII, y que nos dice que la Tierra calcula la órbita de la Tierra de manera estable y los tiempos exactos que tarda en hacer cada revolución alrededor del Sol. Esto es lo que nos lleva a tener ese reloj natural en nuestro movimiento alrededor de nuestro astro, nuestro gran astro cercano. Bueno, haciendo honor entonces, ahora ya que comenzó el otoño, hacemos honor a la finalización del verano. Vamos a escuchar una canción que se basa en un conocido poema del irlandés Thomas Moore. Este lo escribió en el año 1805 y se titulaba The Last Rose of Summer, la última rosa de verano. La canción es muy célebre, o mejor dicho, se hizo muy célebre, cuando Friedrich von Flotow la utilizó en su ópera Marta. Marta en la ópera en realidad es una mujer noble llamada Lady Harriet, que se hace pasar por una campesina de nombre Marta. Y en la ópera Marta se enamora de un agricultor llamado Lionel, y hay un dúo entre ellos que tiene como cortina musical, o le puso von Flotow de fondo musical, el tema este, The Last Rose of Summer. El texto de este poema dice lo siguiente: es la última rosa del verano que solitaria queda floreciendo. Todas sus adorables compañeras han marchitado y se han ido. No hay flor de su linaje, no hay capullo cercano que reflejen su rubor o devuelvan suspiro por suspiro. No dejaré que tú, solitaria, languidezcas en el tallo. Ya que las adorables duermen, ve tú a dormir con ellas. Así yo esparciré suavemente tus hojas sobre el lecho donde tus compañeras de jardín yacen sin perfume y muertas. Vamos a escuchar cantar a la soprano inglesa Laura Wright junto a la Orquesta Real Orquesta Filarmónica Real, que dirige el maestro Barry Wordsworth. Última rosa de verano.
Left blooming Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver a partir de hoy la Pietra del Baragone, es decir, la Piedra del Parangón, de Gioachino Rossini, ópera que se estrenó el 26 de septiembre de 1812 en la Scala de Milán, con libreto de Luigi Romanelli. Y bueno, se trata de un drama giocoso en dos actos. Luego de su estreno, la obra tuvo un éxito importante, pues se representó más de 50 veces, es decir, anduvo muy bien. La palabra parangona, que es importante destacarla, viene del italiano, un italiano antiguo, paragone, que significa piedra de toque. En inglés le llaman touchstone. Un antiguo nombre para referirse a una variedad de jaspe color negro, que es una piedra que científicamente se denomina lidita. Se utiliza para probar el oro. En inglés moderno, paragon significa un estándar con el que se debe juzgar algo. Por ejemplo, se puede decir: su belleza no tiene parangón. Bueno, en la ópera de Rossini, el sentido del título es el plan que tiene el conde Asdrúbale para probar la sinceridad de los sentimientos de tres mujeres que dicen estar enamoradas de este noble y rico caballero. Ellas son Dona Fulvia, la baronesa Aspasia y la marquesa Clarice. Completan el set de personajes Giocondo, un poeta y caballero, Macrobio, un periodista enamorado de Fulvia, Pacubio, un poeta mediocre, y Fabrizio, que es el confidente de Asdrúbale. La acción tiene lugar en una villa del conde Asdrúbale en el campo, en los comienzos del siglo XIX. El panorama general es más o menos ese. Se abre el primer acto, estamos en el jardín del palacio de campo del conde Asdrúbale. Y bueno, tenemos para comenzar un coro mixto de huéspedes y sirvientes del conde que se titula Non ve del conde Asdrúbale. No hay otro caballero más experimentado que el conde Asdrúbale. Y esto hace referencia a sus modales amables y sentimientos magnánimos, al tiempo que menciona que las mujeres que él recibe las acoge con respeto en su casa, pero parece no tener prisa para elegir alguna como esposa. Interrumpe Pacubio, que es un poeta mediocre, como decíamos, pretendiendo leer un poema que hace alusión al amor entre Alceste y Arbace, pero a todos le dan la espalda. Sienten que este poeta es un plomo y no tienen ganas de escucharlo. Pacubio intenta reiteradamente que se lo escuche, pero nadie quiere saber nada con su poema. Fabrizio, incluso, que se aparta un poco del grupo momentáneamente, es abordado por el poeta, pero trata de sacárselo de encima. E incluso la baronesa, que había ingresado hace unos instantes llamándolo a Fabrizio, tampoco está de humor para escucharlo a Pacubio. Cierran todos diciéndole a Pacubio: es hermosa, pero definitivamente no la quiero escuchar. Bueno, vamos a escuchar este coro con la intervención de Pacubio y cómo continúa todo, inclusive con el mismo coro.
Qui quest'aria allusiva, eroico berresca, cantar sulla piva dovrò una fantesca, per far dalle risa gli astanti crepar, gli astanti crepar, gli astanti crepar.
Ed è la decisa, al voglio ascoltare,
ed è la decisa, e bella decisa,
non voglio ascoltare.
Ombretta!
Ma
Ombretta!
Andiamo!
Ombretta, 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 che mi si vede!
Ma in che modo?
Dove sta? Dove sta?
Bueno, creo que no queda ninguna duda que esto es una ópera de Rossini, sobre todo esos finales de cada fragmento o de algunos fragmentos que tienen esa streta, la aceleración del ritmo, ¿no? Bueno, se retiran los del coro y aparece Fulvia, y Fulvia está dispuesta a escucharlo a Pacuvio recitando su poema, en medio del desprecio que le están mostrando la baronesa y Fabrizio. Todavía son los dos que quedaron. Bueno, pero dado que ya tiene un oyente, dice, bueno, yo no lo quiero escuchar, y se retiran los dos. Queda él solo con Fulvia. Pacuvio trata de mostrar su afecto por Fulvia, pero ella le responde que aspira a ser la esposa del conde, quien es rico. Como consuelo, le promete que si se casa con el conde, él tendrá retribución, alojamiento y comida en su casa, pues, después de todo, siempre es un honor para las buenas familias tener un literato en casa. Pero de pronto se ven venir a Macrobio, que es el periodista que pretende a la baronesa, y Giocondo, el joven poeta, que pretende a la marquesa Clarice. Para evitarlos, los dos deciden retirarse, y aparecen solos en escena estos dos, Macrobio y Giocondo. Se produce un dúo entre ambos, que en realidad se trata de una discusión. Mil ebati al suolo y ostendo. Mil poetas he derribado con un golpe periodístico. Esto es lo que expresa Macrobio para comenzar el dúo. Y reciben como respuesta de Giocondo, vil temor a mis versos, nunca tuvo ningún periódico, pero si un torpe como vos me alaba, enrojezco de vergüenza. El desarrollo del dúo está plagado de sarcasmos, se tiran con flores. Y además expone una encontrada situación, que es, por un lado, la fría visión del periodista pretencioso y ese lirismo puro que tiene todo poeta como Giocondo. Después que terminan de intercambiar diatribas, terminan especulando juntos sobre las intenciones de las damas con respecto al conde y las posibilidades que rodean esta cuestión con respecto a lo que ellos aspiran, es decir, que ambas damas sean rechazadas para tener la oportunidad cada uno de ellos. Bueno, vamos a escuchar entonces, también tenemos acá un típico dúo bufo de Rossini que tiene el crescendo, ese clímax crescendo, y la estreta, es decir, cómo se comprimen los tiempos y se acelera la música. Mille batti al suolo io stendo.
Non ricusi il mio favor, sa un po' di sale, non ricusi, non ricusi il mio favor.
Dai il cervello a chi non l'ha.
Io credea tutt'altra cosa, da trattarsi in versi o in prosa, da trattarsi in versi o in prosa, in versi o in prosa, in versi o in prosa.
vena in lei conosco letteraria nobiltà.
Può far quel che mi piace,
a ti chiari o guerra o pace, o pace,
il
o guerra,
pazzo o guerra, non sia,
pace,
no,
guerra,
pazzo non guerra. Sia, voi siete un uomo niente,
ma guai se uso il dente,
aborto di natura,
passate ho paura,
hai spalle da bastone,
ho petto da pretore,
aborto di natura,
ma sta per tua paura.
È un vile ormai chi tollera la sua temerità.
Non vada tanto in collera.
È un vile ormai chi tollera.
Non vada tanto in collera.
La sua temerità.
Non vada tanto in collera.
È un vile ormai chi tollera.
Non vada tanto in collera.
La sua temerità.
Non vada tanto in collera. Non vada tanto in collera. Che in su per bir mi fa.
È un vile ormai chi tollera. La sua temerità. Voi siete un onda niente,
ma guai, sacco il dente,
avorto di natura,
ma stanco e fa paura,
hai spalle da bastone,
un becco da vulcone,
non voglio mai ti tollera,
non vada tanto in collera,
la sua temerità,
sì sì, non vada tanto in collera,
la sua temerità,
sì sì, non vada tanto in collera, non vada tanto in collera,
non vada tanto in collera, la sua temerità,
non vada tanto in collera,
non vada tanto in collera,
Bueno, luego de haber discutido, estos dos muchachos se retira cada uno por su lado. Ahora hace su entrada la marquesa Clariche y luego de una dulce introducción orquestal inicia una cavatina. Ella expresa sus sentimientos y el conde Asdrúbal, que está escondido, le va respondiendo a lo que ella dice como si fuera un eco. Él no está en escena. Bueno, el título de esta cavatina es Quel dirmi odio non t'amo, es decir, aquel me dijo, oh Dios, no te amo, pero el conde le dice, sí, te amo. Esto es el título porque son las palabras iniciales de la marquesa. Se produce, bueno, entonces un tierno dúo entre ellos, en donde el eco le va respondiendo con cariño. Poco después, la voz de ese eco deja de responder. Ella dice, tú eres la única que me consuela en mi dolor, oh voce piadosa, oh voz piadosa. Bueno, vamos a escuchar esta cavatina, es muy interesante. Siempre tengan presente que el conde es como un eco porque está escondido, no está todavía en la escena.
Thank you.
Marquesa decide retirarse muy ilusionada por las palabras que escuchó del conde, pero igual con alguna inseguridad de que se lo pudieran arrebatar. Ahora sí, entra entonces en escena el personaje que faltaba, el conde Asdrúbale, y bueno, nuevamente tenemos una introducción y una cavatina que se titula «Se di certo io non sapessi». Si con seguridad yo no supiera que las mujeres son taimadas, los lamentos de Clarice me darían compasión. Pero de pronto se ve sorprendido por sus propios pensamientos y dice: «Pietà, pietà, sprositi, dove mi va la testa?». Es decir, compasión, qué despropósito, ¿dónde va mi cabeza? Ay de mí si me dejo llevar por la piedad. Y luego cierra diciendo: «No me hagas ver que las mujeres yo espere fidelidad». Es decir, a su propia cabeza. «No me hagas ver que en las mujeres yo espere fidelidad». Vamos a escuchar esta cavatina del conde Asdrúbale.
Thank you. se di certo io non sapessi che la donna è ingannatrice, che la donna, che la donna, che la donna ingannatrice. I lamenti di Clarice mi farebbero pietà, se i lamenti di Clarice mi farebbero pietà.
Dove mi va la testa? Dove? Dove mi va la testa? Guai se a pietà mi desta. Son fritto come va. Pietà, spropositi, dove mi va la testa? Guai se a pietà mi desta. Son fritto come va. Son fritto come va, come va, come va. Se durmi, amore, è giusto il mio rigore, è giusto il mio rigore. Annunzia perché in femmina io sogni fedeltà, no. Annunzia perché in femmina io sogni, sogni, sogni fedeltà. Pietà, pietà, spropositi, dove mi va la testa? Guai se mi dammi destra, son fritto come va. A non sedurmi, amore, è giusto il mio rigore. Annunzia perché in femmina io sogni fedeltà. Annunzia perché io sogni fedeltà. Io sogni fedeltà, no fedeltà.
Bueno, dejamos por hoy aquí la Pietra del Paragone de Gioachino Rossini, que tenía los siguientes intérpretes. Y Carmen Oprisanu era la marquesa Clarice, la baronesa Aspasia era Laura Brioli, Dona Fulvia Patrizia Vicheré, el conde Asdrúbale Marco Vinco, el caballero Giocondo, el argentino Raúl Jiménez, Macrobio Pietro Spagnoli, Pacubio Bruno de Simone y Fabrizio Darus Masek. Tenemos el coro de cámara de Praga, orquesta del Teatro Comunale de Bolonia, dirigidos todos por Carlo Rizzi. Vamos a la pausa y después volvemos.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Esta habitual cortina volvemos sobre una canción popular italiana. Nuevamente, L'alba separa dalla luce l'ombra, de Francesco Paolo Tosti, texto de Gabriele D'Annunzio, y nuevamente también Enrico Caruso. Bueno, qué lindo es volver a tener mensajes de ustedes. Y bueno, empezando por Gustavo Fuster, bueno, escuchando de nuevo el programa, gracias Gustavo. Charlie de Belgrano, siempre, todos los viernes, únicamente cuando se va de viaje, pero eso es motivo de fuerza mayor. Gracias Charlie. Marta Romero, muchísimas gracias, lo mismo que Ana Funes. Julio de Almagro, y un gran abrazo para todos. Querido amigo y colega Eduardo Bracalente, hace tiempo que no hablamos, pero muchas gracias y las felicitaciones correspondientes, que también las envía Carlos Massari. Norberto Díaz, con sus saludos, bienvenidos todos. Carlos Sokolowski, Fernanda de Villa Urquiza, muchas gracias, al igual que a Camila y Graciela, que escuchan juntos este programa. Un párrafo especial para mi querida amiga y compañera de hace muchos años, Mónica Galiotti, que me escucha, y también a Laura Bianchi. A todos, muchas, muchas gracias por estar ahí. Y llega el momento en el que nos tenemos que ir. Y mi agradecimiento, como siempre, a Gustavo y a Ricardo, acá en la planta. Y bueno, los mejores deseos para los sueños en este recorrido que vamos a hacer a lo largo de un año siderio. Espero que estén todos bien. Seguiremos estando los viernes aquí a las 20 horas en 91.1 Radio Amadeus. Seguiremos compartiendo esto, mientras tanto sigan teniendo paz y nos volvemos a encontrar. Será hasta el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.